Identidad desde Uruguay una semana más. Bueno, como cada 15 días volvemos a comunicarnos con Uruguay, en esta ocasión para hablar con Mauricio Zieleniek. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien.
Encantados de hablar contigo, Mauricio. Siempre es un placer, bueno, hablar con todos vosotros, el equipo de Mensuario, Identidad, la gente que colabora y que cada 15 días nos traéis todo tipo de temas, normalmente vinculados al humanismo secular, al judaísmo humanista, que es el tema, bueno, primordial de vuestra página web y de vuestros artículos. Y en esta ocasión, Mauricio, vas a hablarnos, vas a hacernos un análisis sobre los resultados de las pasadas elecciones en Israel desde un punto de vista particular, desde tu propio punto de vista. Así que cuéntanos.
Bueno, muy bien. Y naturalmente, la colectividad de la diáspora, presionada por aspectos adversos al judaísmo, como aspectos antisemitas, y mirando desde nuestro ángulo el conflicto, se me apagó la compu, pero sigo así.
Sí. Igual.
Lo que tuvimos es, en función de todo eso, un traspié al ver los resultados, ¿viste? Ese traspié al ver los resultados no nos dejó muy contentos. Pero inmediatamente por email un amigo me puso, después de las elecciones, ¿y ahora qué? Como diciéndome, solamente ese mensaje, como diciendo, Mauricio, y ahora después de las elecciones, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Israel? ¿Qué va a pasar con un Netanyahu vencedor? Después de todos los dichos, después de alguna forma él decía, o podemos interpretar políticamente, que se eligió la opción de guerra, se eligió no aceptar un pacto con Irán, se eligió no un Estado palestino, se eligió una situación más bien bélica con Estados Unidos, con los palestinos, que un arreglo. Entonces, naturalmente, llamaba la atención. Y ante esa pregunta de este amigo, yo comencé media hora después a escribir una serie de cosas que me pareció importante. Entonces, en principio había conversado, había pensado, si nunca le creímos a Netanyahu todo lo que dijo, los propios aliados que van a tener ahora en Netanyahu en el poder, en esta coalición que va a ser, los propios aliados no están totalmente claros que es creíble Netanyahu. ¿Por qué nosotros tenemos que creer todo lo que dice Netanyahu, todo lo que prometió en ese momento, cuando la realidad nos muestra que un político no siempre lo que promete lo cumple? Incluso 48 horas después que Netanyahu dice no habrá un Estado palestino, aparece en la televisión israelí con declaraciones que sí, que un Estado palestino negociado en determinadas condiciones es posible. Entonces, ya de entrada, parece que fue un show político mediatista, tanto en Nueva York como en las declaraciones adversas a un Estado palestino, porque inmediatamente se deshizo de las propias declaraciones que hizo. Entonces, naturalmente, ante esta situación, se nos genera una alternativa, que tampoco es tan así lo que dijo Netanyahu, porque un gobierno no gobierna solo por lo que él quiere o dice, sino que hay otros parámetros. Naturalmente estamos en una situación compleja, porque en Cisjordania en 20 años aumentó el doble la población de los colonos judíos. Entonces, obviamente, los caminos para la paz se empezaron a complicar. Hay realmente una política en 20 años al duplicar los judíos que viven en Cisjordania obviamente se hace cada vez más difícil. A la vez, por todo Israel se sabe que hay problemas económicos, de equidad social, y todo eso ha generado una situación de un 20% de la población de un nivel de pobreza. Tenemos que aclarar que el nivel de pobreza no es el nivel de América Latina, el nivel de pobreza es de un país de primer mundo. Uh-huh. Y eso no deja de ser sumamente importante. Bien, entonces, nos empezamos a preguntar qué pasó. A ver si puedo abrir el... Nos empezamos a preguntar qué pudo haber pasado con esta situación tan límite que estamos viviendo. Entonces, lo primero que recuerdo, una frase la tenía escrita, pero se me apagó la computadora, de Maquiavelo, que Maquiavelo decía que el político debe ser fundamentalmente mentiroso, no me acuerdo la expresión exacta, mentiroso y decir el discurso de lo que quiere para los enemigos y para los posibles votantes, y a la vez posteriormente, para poder tomar una medida posteriormente, no hacerle caso a su discurso, no creer realmente en su discurso como una verdad, ¿viste? Entonces eso es uno de los elementos fundamentales. No nos vamos a creer que el discurso de Netanyahu, lo que dijo, va a cumplirse de esta forma. Pero aparte yo me pregunto, vamos a razonarlo, si alguien quiere hacer la paz con los palestinos, ¿lo puede decir abiertamente que se quiere hacer la paz con los palestinos? Porque entonces en los momentos de negociar se está en condiciones muy desfavorables.
Claro.
Yo tengo la duda ahora, ¿no será que Netanyahu, frente a los hechos, frente al pragmatismo y frente a las dificultades con Europa, con Estados Unidos, regionales y presiones internas, no es el mejor momento para negociar la paz con los palestinos? Porque tampoco los palestinos son fáciles, pero de una posición de estatus tan rígida, tan conservadora, tan afirmativa de no un Estado palestino o una solución del conflicto, ¿no será que Netanyahu está en mejores condiciones para enfrentar una paz y una negociación con los palestinos? Porque cuando se intentó negociaciones fue muy difícil también poder realizarlas. Acordémonos, quien hizo la paz con Egipto fue Begin, es decir, fue la derecha, los conservadores, no los que querían la paz, los que aparentaban otra cosa. Entonces, yo no sé si esta actitud que se votó por la guerra no genera con Bibi al final teniendo el premio Nobel de la paz. Qué absurdo lo que digo, pero es así.
No. Bueno, tenemos otros casos de premios Nobel de paz entre gente, digamos, no los más pacifistas, ¿no? No sería la primera vez, Mauricio.
Sí. Entonces, una desazón que podríamos tener sobre esta victoria de Bibi democrática nos genera también otra interrogante, pero a la vez tiene dialécticamente todo lo contrario. La mejor opción por manejar la paz. Posiblemente Bibi ganó las elecciones porque él quería ganar. Se fue a París con los atentados terroristas, se fue a hablar a los Estados Unidos contra la sugerencia de Obama, y las últimas 48 horas, como no ganaba, tiró una serie de frases que todos nos quedamos asombrados, y los judíos lo votaron en una mayoría, mucho más de lo que se pensaba. ¿Por qué lo votaron los judíos? Obviamente, ¿cómo podría decir? La realidad que están es que los israelíes, si bien no ven a los palestinos, no tienen casi contacto, el contacto que tienen por las noticias de terror, el contacto que tienen porque en Jerusalén sí hay una comunicación más real por los barrios y se encuentran y a veces hay atentados contra los israelíes, pero la mayoría de los israelíes están lejos de los palestinos. Entonces, de alguna forma, es algo teórico. ¿Y ellos qué tienen de los palestinos? ¿Lo recuerdan cuando tiraron las 4.700 bombas desde Gaza hacia Israel? No se va a olvidar más. Se recuerda todos los atentados que está habiendo. Entonces, en esa nebulosa de mezclar hechos puntuales o de un grupo terrorista con los palestinos, se ha generado todo un pensamiento que a último momento, al decir quién vota a Israel, está votando la destrucción de Israel, está votando entregar Jerusalén y todo Israel a los palestinos, corremos riesgo, y naturalmente la población, si pudo absorber ese mensaje, que era indebido, pero lo absorbió, se volcó los muchos sectores hacia Netanyahu. También este ex político Ami había dicho que las raíces judías que venimos del holocausto, de persecuciones, de la Inquisición, hacen que nosotros los judíos estemos un poco cuestionando a los demás por todo lo que nos pasó y de alguna forma preferimos tener fuerza frente a eso. En nuestra historia, nuestros antepasados trágicos como la Shoah, etcétera, etcétera. Entonces, los antecedentes nuestros permiten una mayor sensibilidad. Cuando sociológicamente, cuando definimos, ¿cómo te podría decir? Entre algo racional y un aspecto nacionalista de seguridad, de afirmación de la identidad nacional frente a un riesgo de afuera, siempre la historia nos muestra que ni la lucha de clase ni otros aspectos racionales superan lo que es esa identidad nacional. Y yo te recuerdo a Altieri en Argentina, en mitad de la dictadura, ya totalmente desprestigiada, Altieri dice, las Malvinas son argentinas, las invade, y todo el pueblo argentino se olvidó de la dictadura, los muertos, la tortura y todo eso, y pasó a apoyar a Altieri en esa aventura de las Malvinas. Es decir, el nacionalismo y la identidad nacional superó esa situación. Lo mismo pasó en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Internacional había decretado y había pedido que los alemanes y franceses, los obreros, no participen de la guerra, que era una guerra de intereses capitalistas y ellos no querían. Sin embargo, los obreros de Francia dijeron, hasta París no paramos. Y los de Alemania decía, perdón, al revés, hasta Berlín no paramos. Y los de Alemania decían, hasta París no pararon. Es decir, no se pudo contener por temas de clase, ni ideológico, ni nada. El nacionalismo siempre, y la seguridad cuando está declarada y posicionada en la población, normalmente tiene más fuerza. Eso fue en parte el proceso que comenzó a pasar en Israel y que dio vuelta a estas elecciones tan, de alguna forma, cuestionada, ¿verdad?
Sí, Mauricio.
Por las encuestas que cambió, no es que las encuestas se equivocaron.
Se equivocaron completamente.
En los últimos días dieron vuelta a esto.
Mauricio, discúlpame, sí. Pero nos hemos quedado ya sin tiempo. No sé si quieres añadir alguna cosa más rápidamente. O...
Bueno, yo sí. Escribí un artículo que el show comienza recién ahora y que los sillones de los ministerios y todo eso son la clase política, como dice Carl Smith, para muchos políticos es lo más importante. Es decir, todo va a estar cuestionado en los próximos años.
Muchas gracias, Mauricio. Hablaremos contigo, con otra persona del equipo del Mesuario Identidad, dentro de 15 días. Gracias y hasta la próxima, Mauricio.
Muchas gracias.